Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Gracias, gracias por su sintonía. Gracias por escuchar este programa. La conducción técnica corre a cargo de Gerardo Huerta, a quien saludamos. También saludamos a Silvia Lorena Vega. Ella ya atiende líneas telefónicas. Ella responde sus llamadas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere redactar el mensaje y comunicarse directamente a través del WhatsApp o de Telegram, la plataforma no importa. Lo que sí importa y mucho es que nos ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 33 11 55 19 62. En este micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz. Le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora con la información actualizada de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy comienzo el programa, como todos los días, saludando a quienes a la una de la mañana en su retransmisión escuchan este programa. Gracias, gracias sobre todo cuando se hacen presentes, como es el caso del señor Francisco Juárez, a quien mandamos un afectuoso saludo. El día de hoy se ha difundido ampliamente la petición que hizo la empresa Capsa Eagle, la concesionaria del servicio de aseo en Guadalajara, también en Tonalá, en donde ya dijo el alcalde reelecto Sergio Chávez que una vez que vence el contrato, en abril próximo, se acabó la relación con esta empresa concesionaria que se ha visto beneficiada con contratos muy jugosos y que ha dejado mucho que desear con la contraprestación, con el servicio para el que se le está pagando una millonada. Capsa Eagle emitió un comunicado de prensa, pide al Ayuntamiento de Guadalajara y en particular a la presidenta electa, a Verónica Delgadillo, que analice la situación muy particularmente en lo que respecta a al menos 650 trabajadores sindicalizados de la empresa que están ante el riesgo inminente de quedarse sin empleo una vez que vence el contrato en diciembre de este año. La empresa sugiere una salida, un camino de viabilidad, de acuerdo al enfoque de la empresa, en donde habría una solución conveniente para todas las partes. Hablan de la instalación de una mesa de diálogo y, de acuerdo a lo ventilado por la empresa, es una mesa de diálogo abierta, una mesa de diálogo en donde habría oportunidad de conocer de cerca y con claridad las posiciones y la problemática de cada uno de los que tienen que ver con este tema, el del contrato de la empresa Capsa Eagle con el Ayuntamiento de Guadalajara, que no perdamos de vista, fue ampliado en el periodo de Enrique Alfaro, actual gobernador, siendo alcalde de Guadalajara. Dice textual Capsa Eagle: esta mesa de diálogo tiene como objetivo fundamental el análisis detallado y transparente de las condiciones actuales del servicio de recolección de residuos, así como la búsqueda de soluciones conjuntas que permitan renovar el modelo de gestión de residuos en beneficio de los ciudadanos. Estamos convencidos, agrega Capsa Eagle, de que a través de esta vía se puede evitar una crisis que afecte no solo a los habitantes, sino también la estabilidad laboral de cientos de familias. Pues esto es parte de lo que comunica la empresa, una empresa que sin duda ya enciende la lumbre en los aparejos cuando ha sido muy clara la posición desde Movimiento Ciudadano, por el momento desde las autoridades electas en la gubernatura Pablo Lemus y en la alcaldía tapatía Verónica Delgadillo, quien por cierto en redes sociales, y lo comentamos en este espacio, fue muy clara en decir que da un respaldo a los trabajadores, pero hay una distancia con respecto a una empresa que no ha cumplido y mucho menos a satisfacción. Verónica Delgadillo fue clara en anunciar que no renovará el contrato de concesión con esta empresa de recolección. Lo que me llama poderosamente la atención es cómo ahora habla de una mesa de diálogo, de prolongar las gestiones, cuando es muy sabido que hay de fondo una empresa que hasta testimonios de trabajadores moja la basura para que pese más y para que haya mayor ingreso, dado que el ayuntamiento paga conforme a lo que pesa aquel desecho que es recogido por la concesionaria. concesionaria, una concesionaria que se ha enriquecido y que ha contado con la ventaja de las buenas relaciones políticas para que en Charola de Plata le den un servicio. Y lo he dicho y hoy lo repito, el ejemplo claro es Zapopan, cuando el señor Chavira Martínez, el alcalde priista que hereda al primer alcalde panista en el 95, Daniel Ituarte Reynaud, un contrato de concesión, en este caso con la empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, la primera instrucción que dio el alcalde electo a su síndico es: revisa todo el esquema legal y que se haga con base en la ley y con un trabajo bien hecho para que no vengan después a refutarnos que tenían un contrato vigente, porque era el caso. Se hereda de la administración del señor Chavira Martínez un contrato que Daniel Ituarte, desde que ganó, dijo: no voy a cumplir. Y se hizo un proceso legal muy largo, muy costoso también, pero finalmente quedó en firme la rescisión del contrato. Y el ejemplo de Zapopan nos sirve en varias aristas. El ayuntamiento se hizo cargo de la recolección y ha sido la mejor recolección en zona metropolitana. Yo pregunto, ¿por qué los ayuntamientos no quieren cumplir con su obligación que viene estipulada en el 115 constitucional, la prestación de los servicios? E incluso se ponen a acaparar, a tratar de hacer programas, por ejemplo, de ayuda social que están siendo atendidos desde la esfera federal o estatal, cuando se recae en una erogación y en una duplicidad de función, pero lo básico para lo que están obligados lo dejan a un lado o bien lo concesionan, porque de por medio está la posibilidad de hacer negocio, de beneficiar a cuates, a particulares, a quienes se enriquecen y quienes llegan, y que así como llegan, crean sus empresas y empresas que se quedan con estos jugosísimos contratos. El ejemplo de lo que pasó con Consorcio de Ingeniería Arro no queda allí, porque también se sabe lo que se requiere respecto a un sitio para la recolección de la basura, para el confinamiento y también para la reutilización. Tiramos millones a la basura. Se puede reciclar y es lo ideal. Esto no es nuevo. ¿Hace cuántos años en Zapopan ya recogíamos o hacíamos la separación de los residuos? Y después se retrocedió. Y se retrocede porque cambia el gobierno, cambian las políticas y cambia la manera de hacer las cosas. Ojalá que avancemos en una manera responsable de consumir y de buscar el menor impacto a nuestro medio ambiente y en las posibilidades de negocio y en las posibilidades de obtener ventaja de eso que desechamos, que venga el beneficio a la comuna, que venga el beneficio a la autoridad, al ayuntamiento, para tener mejores condiciones y que eso se refleje en el bienestar de los habitantes. La planta instalada fue desmantelada. ¿Qué pasó? Hasta los fierros se llevaron. La realidad es que la corrupción se impone y, tristemente, en todos los ejemplos de negocio fallido, ahí está de fondo una historia de corrupción. Sin embargo, lo que sí podemos señalar desde tiempo de que Arturo Zamora Jiménez, el alcalde priista en Zapopan, estuvo al frente del ayuntamiento, el servicio mejoró, se compraron más camiones y se invirtió para dar un mejor servicio. Ojalá que las nuevas autoridades, y en el caso de Zapopan ahora con Juan José Frangé, también tengan esa conciencia de seguir invirtiendo y que también haya justicia respecto a los derechos laborales y que también se atienda a todos ellos que trabajan allí nada más por la propina y que están esperando el momento de que puedan ser contratados. Ayuntamientos que no amplían su base de trabajadores porque eso representa un costo, una erogación, prestaciones, y no las quieren absorber, prefieren pagarle a un tercero para que éste se hinche los bolsillos. Bueno, y pasando a otros temas, precisamente en este punto nuestra compañera Griselda Torres Zambrano nos habló de la incertidumbre que priva entre los trabajadores de la empresa Capsaigal ante el inminente finiquito de este contrato para diciembre próximo en Guadalajara, el contrato de concesión para el servicio de recolección y manejo de la basura en el municipio de Guadalajara. Dijo el responsable del sindicato, uno de tantos, porque también hay que señalarlo, como en Zapopan o como en otros ayuntamientos, hay varias expresiones sindicales, y en este caso Griselda Torres y Víctor Montes tuvieron oportunidad de platicar con Óscar Contreras, uno de los representantes sindicales, y dijo que la principal preocupación de todos los trabajadores es saber qué va a ocurrir ¿Qué va a suceder con su fuente de empleo? Están a la espera de lo que puedan ofrecer las autoridades acerca de un plan o un esquema de trabajo en el cual vayan a ser incluidos todos para seguir trabajando y seguir prestando el servicio. Hablamos de alrededor de 650 trabajadores. Indica el líder sindical que se presta el servicio con normalidad. Están, sin embargo, bajo presión e incertidumbre. Y cuanto antes se resuelva, es lo mejor. CAPSA y IGAL piden tanto esta mesa de diálogo. Y la pregunta es para usted. ¿Qué piensa del servicio que se brinda? ¿Usted vive en Guadalajara? ¿Usted recorre Guadalajara, aunque viva en Zapopan, en Tlaquepaque o en Tonalá? ¿Qué opina de cómo luce nuestra ciudad? Y en cuanto al servicio de recolección respecto a la empresa CAPSA IGAL, ¿qué le parece que ahora, a punto de vencerse una vez más el contrato, ante la respuesta de las autoridades electas de que no serán renovado, ahora sí están pidiendo clemencia y una mesa de diálogo? Y pasamos a otra información de carácter local. El día de hoy, el diario NTR, en una nota que publica, da a conocer que el gobierno estatal pagó más de $1,000,000. La cifra es de casi 1,253,000 pesos para difundir un spot de Sergio Checo Pérez, el piloto de Fórmula 1, acerca del quinto informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Da el diario a conocer el contenido del contrato que el gobierno de Jalisco estableció con el piloto tapatío y el compromiso asumido a disponer de 2 horas para grabación de audio y de video para una sesión fotográfica. En este año, a ese tiempo que se empleó para grabar el spot para radio y para televisión sobre el informe del gobernador Enrique Alfaro, con el título Primero Jalisco, Sergio Pérez, y con la participación de Sergio Pérez, se busca promover el potencial que tiene Jalisco como entidad y como líder en todas las áreas productivas, económicas y sociales, e incluso de otros países del mundo, poniendo como ejemplo el talento local para lograr grandes cosas y grandes cambios que ponen primero a Jalisco. Esto que me acaba de escuchar es la explicación, la justificación que viene descrita en esa actividad, aunque el video apenas tiene una duración de 30 segundos y se promociona únicamente la obra pública. El quinto informe del gobernador Enrique Alfaro se presentó a inicios de noviembre. El contrato entre ambas partes, entre el gobierno estatal y el piloto, se estableció el 6 de febrero de este año y fue firmado por la representante de Checo Pérez y por Vanessa Pérez Lamas, la titular de la Secretaría de Turismo. La representante del piloto es Paola Pérez Mendoza. Y así pues están las cosas, un tema polémico, un tema que tiene que ver también con las erogaciones y algo que ha sido muy criticado, con todo con que Checo Pérez sea muy talentoso, muy reconocido en la Fórmula 1. ¿Usted qué piensa acerca de este tipo de erogaciones? Ya sabe, los teléfonos, las líneas telefónicas a su disposición. En notas de carácter nacional, el día de hoy, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que el gobierno del presidente López Obrador logró que la salud de la población sea extendida, cumplir con este precepto de que sea de carácter universal, llegar a todos aquellos que no tienen algún tipo de seguridad social. Él presentó el último informe Pulso de la Salud de esta administración y el secretario Jorge Alcocer manifestó también su agradecimiento a todos los que tomaron parte en el trabajo realizado por la Secretaría en este gobierno de López Obrador, que está por terminar, y sobre todo el que le hubiese permitido participar en esta labor. Dijo que está convencido de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, va a continuar con el trabajo hecho en este gobierno. Dijo que es importante que se afiancen las minorías que por décadas han sido condenadas en nuestro país al subdesarrollo. Le dijo, pues, al presidente López Obrador que le agradece la oportunidad de ser su compañero en la transformación del sistema de salud de nuestro gran pueblo. Así lo dijo, hecho que se establece ya como un valor. Y este es uno de los temas más señalados respecto al gobierno del presidente López Obrador. ¿Usted qué piensa en el tema de la salud? Las polémicas declaraciones del presidente cuando después dijo que pretendió solamente dar material a los periodistas, a nosotros, los representantes de los medios de comunicación, cuando insistió en que estamos incluso mejor que en Dinamarca. El director general del IMSS, Zoé Robledo, hizo un recuento de los avances alcanzados en el sexenio en el programa IMSS Bienestar, así como en otros programas del sector salud. Y Zoé Robledo destacó que el IMSS-Bienestar es un sistema distinto y mejor que lo que tienen otros países del mundo y siguen con esta lógica. Recordemos también que el gobernador Enrique Alfaro consideró un tino, un acierto, una fortaleza de su sexenio el no haberse adherido precisamente al esquema federal en el tema de la salud. En tanto, Zoe Robledo, que también hay que decirlo, él va a repetir con Claudia Sheinbaum en el gabinete, dice que el sistema de bienestar es un proyecto público, gratuito, universal, preventivo y de planeación nacional. Le echó todas las porras. Y en este tema el presidente mostró felicidad, dijo que está muy contento y habló una vez más de esos logros, los logros alcanzados por su gobierno para recomponer el sistema de salud. También reconoció los estragos que tuvo, sobre todo en los gobiernos del PRI y del PAN, en los 18 años de gobiernos neoliberales, y el presidente aseguró que él tiene confianza en que Claudia Sheinbaum va a continuar con este proyecto de transformación en lo que se refiere al sector salud. Y lo expresó así en forma textual en su conferencia matutina. Hubo más protestas con la llamada reforma educativa, pero fue más nocivas. Solo que una silenciosa privatización del sector salud. Ya está de pie el sector salud, hay que consolidarlo. Tengo confianza en que la doctora Sheinbaum es muy sensible, conoce muy bien esta problemática, cómo enfrentarla, tiene mucha experiencia, faltan todavía cosas por realizar, pero estoy, como en otros aspectos, muy contento, porque ya en unos días entrego la banda presidencial a una mujer con mucha continuidad, que estoy seguro de lo que va a dar es continuidad a este plan que es único a nivel mundial. Una vez más, pues, el presidente habló de los avances y en particular en este el sector salud. Y yo le pregunto a usted, ¿qué piensa? ¿Qué experiencia nos puede compartir? No terminó la oportunidad de agradecer, no terminó la conferencia matutina sin que externara también López Obrador un agradecimiento a Cuba por el envío de médicos a México. Otro de los temas que también fue criticado y que un segmento de la población, así como la oposición, ha criticado mucho. Sin embargo, dijo el presidente que al gobierno de Cuba y al pueblo de Cuba hay que agradecerle, y a esos médicos que están trabajando, sobre todo en regiones apartadas de nuestro país, con entrega, con mística. Son médicos que aceptaron integrarse a las comunidades y son médicos que están dando toda su experiencia y su talento para mejorar las condiciones de salud en nuestro país. El día de hoy, después de la pausa, tendremos una entrevista con un abogado, activista, exdirector del CEPAD, enterado de los derechos humanos, una materia que ha estudiado toda su vida y que tiene una visión muy clara de lo que es necesario hacer, de los rezagos que tenemos en este punto y qué aciertos. En este caso, hoy le pediremos que nos haga un análisis de la gestión de López Obrador y de los problemas que deja, que hereda a su sucesora en materia de derechos humanos. También acerca de este plan de que la Secretaría de la Defensa Nacional sea la que se haga cargo de la Guardia Nacional. No le cambie, quédese con nosotros, estamos en Política en Directo. Volvemos. Continuamos en Política en Directo. Hay temas muy importantes y temas que se están discutiendo en estos momentos en el Congreso Federal, como el que tiene que ver con el mando en la Guardia Nacional. Cuando estuvo en campaña López Obrador, dijo que en 6 meses regresarían los militares a los cuarteles, y en su sexenio, que está por concluir a días de que concluya el sexenio, lo que vimos es una fortaleza en este espacio, en la participación de los mandos militares, y al punto de que hasta modificaciones de carácter constitucional tenemos precisamente para que se encarguen, entre otras cosas, de la Guardia Nacional. Y es por ello que buscamos a un experto. Agradezco a César Pérez Verónica el que nos tome la llamada. Él es abogado, activista, estudioso y defensor de los derechos humanos, exdirectivo en el CEPAD, este Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Y la intención de buscarlo es para que nos hable muy generalmente de cómo concluye López Obrador en este tema, el de los derechos humanos, y muy en forma particular el tema de la militarización. En realidad vamos hacia allá, Morena y sus políticos de primer nivel lo niegan, pero allí está discutiéndose en el Congreso el tema de la Guardia Nacional. Muy buenas tardes, César Pérez Verónica. Gracias por atender esta petición.
Quiero saludarte, muchas gracias por la invitación. Y desde luego siempre un saludo muy especial a tu audiencia.
Y pues hice una muy larga introducción, así es de que te dejo el micrófono para, si te parece, que comiences con el tema de la reforma constitucional con la que la Guardia Nacional va a ser parte de las Fuerzas Armadas, porque estará dependiendo precisamente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Así es, Esperanza. Fíjate que hoy, creo que a las 9:00 p.m. se discute en tercera lectura esta iniciativa de reforma a la Constitución en cuanto al tema de la Guardia Nacional. Y como bien lo dijiste al inicio, esta había sido una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando decía que iba a regresar a los militares a sus cuarteles, ¿no? Y eso después lo pudimos constatar, de que él mismo se contradijo al decir que realmente no sabía realmente cómo estaba la situación. Entonces tuvo que recular, y fue donde surge incluso tomando posesión el tema de la Guardia Nacional, ¿no? De la creación de una nueva dependencia, de una nueva institución que diera respuesta a lo que alguna vez fue la Policía Federal Preventiva. Entonces, lo que nos estamos encontrando en este momento es que se le quiere dar una formalidad que de por sí ya se veía dando al tener más del 80% de los elementos de la Guardia Nacional de origen militar, tanto del Ejército como de la Marina, particularmente de las policías militares, de estas dos instituciones, y aproximadamente un 10%, 11% de civiles que se habían incorporado a la Guardia Nacional. Entonces, pues bueno, lo que hace esta iniciativa de reforma es darle una formalidad no solamente jurídica, sino también administrativa y operativa, para que sea la Sedena la que incorpore como una tercera institución, es decir, una tercera arma dentro de la Sedena, así como lo tiene con el Ejército, con la Fuerza Aérea, ahora con la Guardia Nacional. Entonces, lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que se está formalizando en la integración de la Guardia Nacional, porque anteriormente estaba dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ahora, pues bueno, ya forma parte de las Fuerzas Armadas. Aquí hay un tema muy importante, que se habla de la militarización de la seguridad pública. Y pues bueno, tanto detractores como impulsores de la Guardia Nacional, pues bueno, tienen un punto de vista muy especial. Y desde mi punto de vista, no necesariamente estamos hablando de la militarización de la seguridad pública del país. Sí tenemos una Guardia Nacional militarizada en su mayoría, y más ahora que forma parte de la Sedena. Pero para hablar de una militarización de la seguridad pública, estaríamos que ver si las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas son integrantes de las Fuerzas Armadas, y las policías municipales también están integradas por militares. Y si no es así, entonces no estaríamos hablando propiamente de una militarización de la seguridad pública del país. Entonces, pues bueno, lo que nos está tocando ver en estos momentos es, pues bueno, al final de cuentas, una formalidad que le están dando, como decía, tanto jurídica, constitucionalmente, pero particularmente administrativa y operativa, porque, como decía anteriormente, digamos que el 60% estaba integrado, o un poquito más, 70%, por elementos de la policía militar pertenecientes al ejército, y aproximadamente un 20% de policía militar de naval, ¿no? Entonces, lo que tratan es que administrativamente ya formen parte los integrantes o los que tienen origen militar, pues bueno, vuelvan a tener el carácter de militares, y los civiles que ya se habían incorporado, pues bueno, pues ahora forman parte de esta nueva arma de la Secretaría de Defensa Nacional.
Entre los cambios que ayer se hicieron al dictamen que esta noche a las 9 serán pasados para la votación, se destaca uno, el que en situaciones ordinarias los ciudadanos no estén obligados a aceptar imposiciones de la corporación, ya como parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué trascendencia tiene esto, que con la reforma constitucional y con este dictamen que las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos hicieron de último minuto, se prohíba el alojamiento forzoso de miembros de la Guardia Nacional junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en situaciones ordinarias? Dicen, en este caso, los legisladores de Morena, que están buscando consolidar el carácter democrático y civil del Estado y dar el respeto a todos los derechos humanos. ¿Qué opinas como ahora sí que conocedor del tema y sobre todo de la experiencia de lo que implica la militarización en todos sus términos?
Bueno, prácticamente esta disposición ya estaba anteriormente en cuanto al personal militar de Ejército y la Fuerza Aérea y la Marina, que en alguna situación de extrema urgencia, pues bueno, pues los militares podían utilizar los domicilios para resguardar, vamos, para utilizarlas para casos muy, muy, muy extremos. Entonces, como esta Guardia Nacional ya forma parte de esas Fuerzas Armadas, entonces, pues bueno, también le aplica que en tiempos ordinarios no pueden utilizar, vamos, digamos, puede ser un terremoto, o una guerra civil, o ese tipo de situaciones muy extremas, donde, pues bueno, pues los militares, y eso pasa hasta en época de guerra, ¿no? Particularmente, donde entran y utilizan la comida, los instrumentos y todo. Pero bueno, esa es una situación que no hemos visto hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es tratar para armonizar esta disposición, incluyendo ahora a la Guardia Nacional, ¿no?
Los legisladores de oposición anoche anunciaron que estarán hoy votando en contra, pero sabemos que la mayoría la tiene Morena. Incluso el César Adán Augusto López insistió en que se contará con el visto bueno de algunos legisladores priistas, algo que el coordinador del PRI ha dicho que no será así. Pero hay uno de los puntos que llama la atención y ha sido criticado sobre todo por la oposición, porque dicen que la cantidad importante, los miles de elementos de la Policía Federal, en este caso más de 15,000 expolicías federales que están en la Guardia Nacional, van a dejar de ser parte de esta y se van a mantener en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no se especifica qué tareas estarán desempeñando. Este es un aspecto que enciende un foco. ¿Cuál es tu óptica, César Octavio Pérez Verónica, el que no haya una definición por la cantidad, que es nada despreciable, más de 15,000 elementos?
Sí, incluso también el tema de darle esta incorporación de esta Guardia Nacional a la Sedena, tiene que ver mucho con eso, con el tema de la antigüedad de las prestaciones, es decir, no dejar afuera a nadie. Entonces, que es un asunto que se tendrá que discutir. Si no mal recuerdo, sí decía, por ejemplo, que se iba a considerar a los marinos, o sea, de la Armada de México, que siguieran formando parte administrativamente de la Secretaría de Marina para efectos de sueldos y ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas, si forman parte de la Guardia Nacional, ya formarán parte de la Sedena todos los integrantes de esta arma, ¿no? De esta nueva arma que se incorpora a la Sedena. Y algo importante que creo que no hay que dejar de mirar es que yo no dudo que senadores del PRI y del PAN voten a favor, porque hay que tomar en cuenta que en, salvo los 24 estados de la República gobernados por Morena, el resto que ha estado gobernado por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, pues han solicitado recurrentemente el apoyo de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en general para contrarrestar el cúmulo de violencia que se enfrentan día a día en esas entidades. Entonces, ahora con lo que acaba de sacar el INEGI respecto a la credibilidad o confianza que tiene la ciudadanía, la Guardia Nacional está en tercer lugar después del Ejército y la Armada de México. Entonces, yo no dudaría que vieran con buenos ojos esta reforma y la voten en consecuencia, ¿no? A pesar de las amenazas de las propias dirigencias de las fracciones o de los partidos de oposición. Entonces, aquí, Esperanza, creo que hay un punto importante, que es qué tanto estamos de acuerdo en tema de derechos humanos con esa óptica de que la Guardia Nacional está integrada por militares y que se incorpore a la Sedena. Desde el punto de vista de los derechos humanos, no se puede dejar la seguridad pública, en este caso la Federación, a militares para que sean los que nos cuiden, precisamente porque la formación de los militares no es la misma a la formación de los policías de proximidad y de carácter civil. Los militares están diseñados para la guerra, son máquinas de matar, porque para eso las entrenan, para recibir órdenes. Y en el caso de la policía civil, pues bueno, por la proximidad que tiene con la ciudadanía, pues tiene que contemplar una serie de elementos antes de tomar decisiones. Y en el caso de los militares, ahí la orden, una orden se acata y punto. Aun cuando cometan violaciones a los derechos humanos, que no debería, pues, ¿no? Porque todos los militares y todos los servidores públicos que tengan que ver con la seguridad pública no pueden acatar órdenes que violenten los derechos humanos. Pero en el caso de los militares, pues ya sabemos que esas cosas no las contempla, ¿no?, su propia disciplina.
Ya sabemos que el problema con ellos es el uso excesivo de la fuerza.
Sí, efectivamente. Y me parece que ese es el punto toral. Y que en un próximo, yo imagino que esto es para darle la formalidad y para darle la responsabilidad a una institución de la cual han emanado la mayoría de estos elementos de la Guardia Nacional, para ir, yo esperaría, y esto lo digo así como con todo mi deseo, de que esto vaya progresando hasta que por fin regrese a su naturaleza una institución como esta, que es de carácter civil, ¿no?, de mando civil, y que tenga controles civiles, que es lo que no está pasando con esta reforma constitucional. Es decir, la Guardia Nacional, que forma parte de la Sedena, pues va a ser, como el propio ejército, de una poca transparencia, como ya la hemos visto durante tantos años, y donde no va a haber controles o mecanismos desde la ciudadanía para darle seguimiento al papel de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, o incluso para eventualmente conocer de casos donde se hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Este creo que es el gran problema en el que vamos a estar involucrados.
César Octavio Pérez Verónica, y en el tema de los derechos humanos y en el tema de la Comisión Nacional de lo mismo, la persona que llegó y lo cuestionada que ha sido en cuanto a su capacidad de garantizar la defensa de los mismos, ¿cuál sería tu balance de esta gestión de López Obrador que está por concluir a unos días?
Es muy, muy interesante la pregunta, porque por una parte, nos vamos a encontrar con que ha sido algo muy positivo la administración de Andrés Manuel López Obrador en materia de derechos económicos, sociales, culturales. Algo inédito, ¿no? Por ejemplo, el tema del salario, el salario mínimo, ¿no?, que creció, vamos, más del 100%. El tema de los apoyos a los adultos mayores, vamos, ha sido el sacar a 9 millones, un poco más de 9 millones de personas de la pobreza, Creo que en esos términos de derechos económicos, sociales y culturales, estoy convencido que ha sido el mejor gobierno que hemos tenido en décadas, ¿no? Vamos, el tema de desarrollo, el tema de se acaba de aprobar y en eso está el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos, creo que ha sido muy positivo en esa parte. Pero así como ha sido positivo en esto y que me parece que ha sido un ejemplo no solamente para otros sexenios, sino para muchos gobiernos de por lo menos del continente americano, así vamos a ver que hay unos oscuros muy profundos en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Particularmente el tema de algo que se había comprometido, que era resolver el tema de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y que hasta la fecha seguimos sin saber absolutamente nada, y los padres y las madres, los chicos, pues desde luego que siguen sufriendo la desaparición de sus seres queridos, ¿no? Por otra parte, el desmantelamiento de la Comisión de la Comisión Nacional de Búsqueda, que creo que con Quintana habíamos visto que se estaba haciendo un buen trabajo de búsqueda de personas desaparecidas, y pues bueno, creo que las presiones internas la hicieron renunciar y por lo tanto desmantelar lo que se había hecho hasta ese momento, ¿no? Y puso en su lugar a una persona que no tenía nada de experiencia en el tema. Eso creo que ha sido muy perjudicial para las familias que tienen un ser querido desaparecido. Igual el Centro Nacional de Identificación Humana, que pareciera que iba a ser una institución que iba a favorecer mucho la identificación de los cuerpos y los restos de personas para lograr su identificación, y pues bueno, también cayó en un desmantelamiento y lo hizo a un lado, ¿no? Y otro de los fracasos que creo que ha hecho, hasta cierto parcialmente, pero no deja de ser un fracaso porque la tendencia era llegar a la verdad, era el tema sobre la guerra sucia, ¿no? Pues al final de cuentas tuvo que renunciar el subsecretario Alejandro Encinas por las presiones del propio ejército, y me parece que Andrés Manuel López Obrador dejó solo a Alejandro Encinas en contra del ejército, ¿no? Y pues bueno, también hay que recordar que llevaba el caso de la fiscalía y apoyaba el caso de la fiscalía que tenía que ver con los 43 chavos de Ayotzinapa. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, vemos pues sí unos avances muy positivos, que me parece que por eso hay un nivel de satisfacción respecto a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Creo que ningún presidente en México lo había alcanzado. Pero por otra parte, ya aterrizando temas de verdad y justicia, como es la desaparición de personas, como son esto de la búsqueda de la verdad, de la guerra sucia, me parece que el ejército le ganó la partida al presidente de la República, ¿no? O sea, es decir, le puso diques y aquí no vas a pasar, y hasta la fecha no se ha podido avanzar en nada que tenga que ver con las Fuerzas Armadas.
Muchísimas gracias, César Octavio Pérez Verónica, por compartir tu visión de estos temas tan relevantes en materia de derechos humanos, el desempeño del presidente saliente y a su vez lo que el día de hoy se vota en el Senado de la República. Es activista, defensor de derechos humanos, conocedor de la materia, catedrático y docente, César Octavio Pérez Verónica. Muchas gracias de nueva cuenta.
Al contrario, te lanzo un abrazo y un saludo a toda tu audiencia, por favor.
Voy a la pausa, regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Don Jesús Ibarra se comunica para recordar que los soldados están entrenados para la defensa del país y defender a México ¿de qué? De los enemigos de la nación. Y concluye: por lo tanto, si ellos, los soldados, nos van a controlar, significa que entonces nosotros seremos los enemigos de los soldados. Esto es imposible. La labor debe correr a cargo de policías, no de militares. Por lo tanto, estoy totalmente en contra de que la Sedena se haga cargo de la Guardia Nacional. No quiero ver a militares en la ciudad, es la expresión de don Jesús Ibarra, quien le agradecemos se comunique, en tanto que Héctor Hernández dice, el presidente López Obrador sigue con la ayuda de Cuba y el agradecimiento a Cuba. Se gastaron miles y miles de pesos. También envió petróleo. Él da, dice que ayuda humanitaria, y son varios años de esta relación cuando en realidad no hubo beneficio para México. Rafael Chávez quiere recordar que por la avenida Circunvalación en Providencia se han dedicado a cortar muchísimos árboles y dice que esta es la obra del partido Movimiento Ciudadano. No ha dado tregua, es una pena, han deforestado nuestra ciudad. Raúl Castro tiene una sugerencia, dice que este tema, el del análisis de los derechos humanos y los temas pendientes como el que mencionó nuestro invitado César Pérez Verónica, el que no resolvió López Obrador a pesar de sus problemas, el asunto de los jóvenes de Ayotzinapa. Dice que le encantaría también escuchar el diagnóstico y la evaluación que tiene que hacer de este sexenio Luis Octavio Cotero Bernal. Él es el director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Dice que es una muy buena opción abrir el micrófono para conocer su balance de la gestión a nivel federal. Nos escribe don Sergio B. y dice que hace unos días que en Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, se puso de nueva cuenta a opinar sobre política y sobre las consecuencias en México. Yo he escuchado que opine, pero ¿por qué no habla del genocidio en Israel? ¿Por qué no habla del atropello al pueblo palestino? Apenas están preocupando de ese tema, una crítica que hace al respecto. Me escribe Tesolinis y le agradezco mucho, refiriéndome a la concesionaria Capsa Eagle. Dice que se dice Capsa Eagle, no Eagle. Gracias, Tess. Un saludo, un abrazo. Víctor Aceves, los de Capsa, ahora sí que quieren una mesa de diálogo, pero resulta que se les acabó el tiempo, se les acaba el contrato. Mientras pudieron, no lo hicieron. También Boris de la ONU se escribe para compartir algo que escuchó, dice, una frase en voz de un analista político, es Carlos Bravo, es un regidor, y que él habla con respecto a la continuidad de López Obrador y de la 4T. Dice que la elección de Claudia Sheinbaum no es otra cosa más que, palabras de Carlos Bravo, reelección por interpósita persona. Concluye Boris de la O, me parece estupenda frase, nada más cercano a la realidad. La doctora Diana dice, Esperanza, no deben de seguir las relaciones de Guadalajara con Capsa, que les pidan consejo. En este caso, Juan José Frangé es amigazo de los dueños, de los de la concesionaria. Veamos qué palabra tiene la nueva presidenta, la presidenta entrante. Y también Pablo Lemus, que ha dicho que ya se acabó el contrato para Capsa. Lulú dice, muy buenos programas, le gustó escuchar la entrevista con el abogado César Octavio Pérez. Dice, por otro tema, en el tema de la salud relacionado con el desastre que tenemos en México, nada más vean el servicio en el IMSS, no hay médicos, no hay medicinas, los funcionarios de salud de plano se burlan. Y concluye con el tema de Checo Pérez y la manera en que este gobierno le ha dado dinero a este piloto. María Chávez, ahora sí que Capsa, al estar por finalizar su contrato, se quiere poner muy sentimental, dice que está muy preocupada por los empleados, no le cree y habla de deshonestidad. En tanto que Lourdes Mendoza escribe para decir que en este sexenio han faltado medicamentos, desapareció el Seguro Popular, muchísimos mexicanos se quedaron sin servicios, el Insabi fue un pretexto, se enriquecieron algunos cercanos al presidente, no supimos qué pasó finalmente con el presupuesto destinado a esto que se reconoció fue un verdadero fracaso. Así que está reprobado el presidente.